La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosta, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a FM 94.9, Radio Parte del Aire de San Antonio Oeste.
A Radio Líder FM 94.1 de Allen.
A FM Piltri 98.7 de El Bolsón.
A FM 107.3, Radio Nueva de General Roca, Fisquemenuco.
A FM Visión 105.6 de General Conesa.
A FM de la Costa 99.9 de Carmen de Patagones.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con el programa a toda la provincia.
Noticias.
Definimos en este marco del plan de lucha.
Somos territorio, quienes somos vida.
Decreto que permite una jubilación anticipada.
Noticias.
Hoy jueves 9 de mayo, les trabajadores de la educación de Río Negro adherimos al paro nacional en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Contra el avance de las políticas neoliberales y el ajuste de los gobiernos nacional y provincial. Rechazamos la media sanción de la ley Ómnibus y la eliminación de derechos que este proyecto conlleva en materia laboral, previsional, tributaria y de soberanía nacional, conquistados a lo largo de la historia.
Hoy nos encontramos en una jornada de paro nacional.
Silvana Inostroza, secretaria general.
Un paro nacional convocado por las tres centrales de trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Un paro nacional al que adherimos todas las trabajadoras y trabajadores de la educación de la Argentina en general y de Río Negro en particular, posicionándonos fuertemente una vez más en contra del DNU, en contra de la ley bases, ley que se está tratando por estos días en el Senado de la Nación y a la que como UNTER hemos cuestionado fuertemente, hemos rechazado fuertemente y nos hemos entrevistado con senadoras, senadores, diputadas, diputados de nuestra provincia hace un tiempo pidiéndoles que voten en contra tanto del DNU como de la ley Ómnibus en su momento. En este caso volvemos a ratificar nuestro posicionamiento entendiendo que esta ley echa por tierra todos los derechos conquistados de la clase trabajadora, proponiendo una reforma laboral brutal que va en desmedro de todas las trabajadoras y trabajadores. En ese sentido, es que les exigimos a los representantes y las representantes del pueblo de Río Negro que fueron elegidas y elegidos en las urnas para defender los derechos de cada rionegrina o rionegrino que los defiendan realmente votando en contra esta ley bases que no hace más que llevarse puesto todo lo que nuestra provincia ha sabido construir y conseguir a lo largo de todos estos años. Nosotras y nosotros insistimos en que ninguna de las plataformas de los candidatos y candidatas de nuestra provincia estaba plasmado todo lo que contiene la ley bases. Por lo tanto, nuestros representantes no han sido elegidos para legitimar un ajuste de tamaña envergadura, por lo que exigimos esa votación en contra que es para salvaguardar los derechos de todas las rionegrinas y los rionegrinos.
Paramos por
paritaria nacional docente,
financiamiento educativo,
pago del FONID ya,
aumento de emergencia de las jubilaciones,
no al impuesto a las ganancias,
contra el DNU y la ley bases,
contra los tarifazos,
contra el ajuste y los despidos,
en defensa de la soberanía nacional.
UNTER por la educación pública para la emancipación popular.
Ni un paso atrás en derechos conquistados.
Viájame, voy a riesgo. Caramba, ¿por qué estar? Porque estar es el motivo.
afiliate a UNTER. ...50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Recorrida por jardines y escuelas primarias de las seccionales San Antonio Oeste y Sierra Grande.
El secretario de nivel primario, Enzo Quintero, y la secretaria de nivel inicial, Erika Martín, nos cuentan.
Los días 22 y 23 de abril, junto con la compañera del nivel inicial, recorrimos escuelas y jardines de la localidad de San Antonio Oeste y Sierra Grande, acompañados por Gustavo Cifuente, del Consejo Directivo Central, y las compañeras y compañeras de ambas seccionales. En el recorrido pudimos visitar escuelas primarias de jornada simple con hora de inglés, escuela de jornada extendida, escuela de jornada completa. Y en esta oportunidad pudimos compartir con los compañeros y compañeras miradas, inquietudes, sugerencias acerca del quehacer diario que tenemos como trabajador y trabajadoras de la educación, charlar sobre cuestiones metodológicas, cuestiones sobre el boletín digital, unidad pedagógica.
El objetivo de las visitas es siempre escuchar las voces de las compañeras en su lugar de trabajo. Esto nos permite recabar información que sume insumos al momento de pensar en propuestas que llevamos como pedidos en la política educativa a las reuniones bilaterales. Otra es conocer realmente cada institución y el contexto de cada institución. Observar la institución en materia edilicia, en materia de insumos. Bueno, esto nos permite conocer abiertamente los jardines. El compartir la experiencia con el secretario de nivel primaria, además, es parte de uno de los objetivos que nos planteamos para este ciclo lectivo, que es tratar de llegar a todas las salas anexas de nivel inicial que tienen las escuelas primarias en el ámbito rural, para poder pensar, delinear una estrategia en beneficio de las docentes de nivel inicial que se encuentran en esas salas anexas, porque hay un histórico reclamo de estas docentes en la sensación de soledad en estos lugares, en la sensación de no poder compartir espacios institucionales con docentes de su mismo nivel. Entonces nos pusimos como objetivo, con el compañero Enzo Quintero, de pensar alguna estrategia para mejorar la calidad del trabajo de estas compañeras que están en los anexos, muchas veces alejadas de la realidad de su propio nivel.
Y además poder escuchar sensaciones y pareceres acerca de cómo estamos funcionando hoy como sistema educativo y en especial como nivel primario, donde se nota la falta, digamos, de cargos, de coberturas, de nuevos cargos para el nivel, como la figura del preceptor, bibliotecarios, y los que están, digamos, normados por las resoluciones actuales que tienen que ver con cargos de secretarías, cargos de vicedirección, referentes TIC para ambos turnos de las escuelas.
Las visitas fueron realmente muy gratificantes, siempre se nos recibe muy bien en las instituciones, con mucha alegría, valoran nuestras visitas, nuestro acompañamiento, y bueno, la idea es poder llegar a través de las secretarías a todas las instituciones de la provincia, organizándonos de esta manera con otros referentes que nos acompañen en equipo y poder conocer las realidades de todas las instituciones de nuestra provincia de Río Negro.
Y lo que hacemos todos los días para llevar adelante tras escuelas de puertas abiertas en el nivel primario.
Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube UNTER Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram. UNTER CDC.
Encuentro Provincial de Institutos Técnicos Superiores.
Jorgelina Barrientos, secretaria de nivel superior.
El día 30 de abril se concretó el primer encuentro provincial de institutos técnicos superiores para analizar y debatir en torno a una serie de temáticas y emergentes vinculados con la modalidad. La reunión, coordinada desde la Secretaría de Nivel Superior del Consejo Directivo Central de UNTER y desarrollada bajo modalidad virtual, permitió contar con una gran participación de compañeros y compañeras de diferentes institutos técnicos de la provincia, como por ejemplo Sierra Grande, Los Menucos, Balcheta, San Antonio Oeste, Viedma, Bariloche, Jacobasi, Catriel, Sierra Colorada, Conesa y Chuelechuel. También participaron compañeros de las conducciones locales de las seccionales de Valle Medio, Sierra Grande y Cipolletti. La finalidad de este encuentro provincial está dada en poder coordinar y trabajar en conjuntos los próximos puntos a tratar en la reunión de política educativa junto a la gubernamental. Y si bien tenemos muchos puntos en común con los institutos de formación docentes, hay algunos que son específicos de los institutos técnicos de toda la provincia, como por ejemplo la necesidad de contar con horas institucionales para que los docentes tengan su espacio, preocupacionales, protocolo de actuación frente a situaciones de violencia, y otro punto que fue de renombre es incluir en el decreto 538 del 75 a los docentes de nivel superior, junto a otros niveles, claro, que ejercen sus cargos y horas en contextos de encierro. Obviamente, muchos puntos más hemos nombrado, como actualización del nomenclador, recategorización del valor punto, titularizaciones, compatibilidades, concepto de movilidad, la necesidad de contar con las grillas necesarias para saber cuál es nuestro salario. La relevancia de los institutos técnicos radica en su capacidad para preparar a los estudiantes para el mercado laboral, dotándolos de habilidades concretas y demandadas por la industria o la necesidad de la zona. Además, los institutos técnicos ofrecen alternativas educativas para aquellos estudiantes que tienen intereses y aptitudes más inclinadas hacia lo práctico y a lo técnico, ¿no? Brindándoles la oportunidad de desarrollar su potencial en áreas específicas. Con mucho orgullo en la provincia contamos con una cantidad de institutos técnicos que brindan tecnicaturas de mucho valor, como por ejemplo en Jacobacci contamos con la tecnicatura en recursos hídricos y hidrogeológicos o construcciones civiles, en Catriel seguridad e higiene, logística y transporte, por ejemplo en el CAER anexo Chimpay con tecnicatura en operador en sistema de riego, en los Menucos tecnicatura superior en energías renovables y apropiables, Bariloche, Viedma y San Antonio profesional gastronómico. La importancia de ellos es relevante para los estudiantes de toda la provincia.
Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar.
El viernes 10 de mayo comienza el periodo de apertura de legajo y o envío de nuevas titulaciones ante las juntas de clasificación de todos los niveles. Vamos a charlar con Silvia Marco Azusa, es vocal gremial de las juntas de clasificación en nivel inicial.
El 10 de mayo, del 10 al 25 de mayo, comienza lo que llamamos apertura de legajo y nuevas titulaciones, e incorporación de nuevas titulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese periodo todos los docentes recibidos, esto es importante, todos los docentes recibidos de la provincia de Río Negro o a nivel nacional, sí, todos los docentes recibidos deben realizar la apertura de legajos en las juntas de clasificación. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo la legajo en junta, me puedo inscribir para poder trabajar en el ciclo lectivo 2025, me puedo inscribir en junta de clasificación. ¿Por qué hago hincapié esto de junta de clasificación? Para que los compañeros y compañeras no se confundan con lo que es la inscripción del listado fuera de término, que es en la supervisión. Esto es en juntas de clasificación. La documentación que tengo que presentar es el título docente, DNI, el CUIL, y una declaración jurada que es de una resolución, la resolución 2944, que esto después lo pueden bajar de la página de UNTER, esta declaración jurada. Todo esto tiene que estar escaneado, pasarlo en formato PDF y enviarlo en un solo documento a la Junta de Clasificación. Esto es para los compañeros y compañeras que no tienen legajo en junta. Aquellos docentes que sí tienen legajo en junta, pero recibieron otro título nuevo, también lo deben incorporar en este periodo. ¿Y qué tienen que mandar? El título escaneado, el DNI CUIL y la declaración jurada también de la resolución. Esto por ahí hago un paréntesis, que aquellos estudiantes recibidos de instituto o universidades con sede en la provincia de Río Negro y tienen la certificación de título en trámite, también pueden realizar la apertura de legajos. aquellos recibidos en otra jurisdicción deben presentar su título definitivo, el analítico, ¿sí? O el diploma si es universitario. Como es de otra jurisdicción, también ese título tiene que estar validado en la provincia de Río Negro. Nosotros ahí tenemos a la compañera Gisela Miranda, quien los puede ayudar en lo que se refiere a la comisión de títulos. En la página también de UNTED está el celular y correos de la compañera para que los pueda asesorar y acompañar en este trámite, ¿sí? Porque la apertura de legajo finaliza el 25 de mayo. Toda la documentación, como ya les dije, tienen que mandarlo en formato PDF a correos particulares que no son los correos de consulta de la Junta, ¿sí? Los correos son aperturalegjinicial@gmail.com. Para primaria es lo mismo, pero es aperturalegjprimaria. Y para nivel secundario es jsecundaria. Vuelvo a repetir que en la página de UNTER tenemos toda la información, ¿sí? Para que los compañeros puedan acceder y no cometer errores al momento de enviar a los correos que mencioné.
Historia nuestra.
3 de mayo, Día Internacional por la Libertad de Prensa.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, reconoce a la libertad de opinión y de expresión como un derecho fundamental.
Cuando no te dejan expresarte libremente, con todos los colores tan bonitos, diferentes, cuando la memoria te la quieren borrar, meter puro veneno para que no quieras pensar.
Sin embargo, el gobierno nacional decidió cerrar TELAM, la agencia estatal de noticias más grande de América Latina, e interrumpir sus actividades.
Es un ataque a la libertad de expresión inédito en Argentina. Sus trabajadores organizados por el CIPREVA vienen dando una ejemplar lucha de resistencia pacífica con diversas acciones de visibilidad del conflicto.
Seguimos expresando que defender a TELAM es defender el derecho del pueblo a la información.
Escuela Rodolfo Walsh.
Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos.
Escuela Rodolfo Walsh.
Para seguir reflexionando sobre la amenaza creciente de políticas gubernamentales que pretenden vaciar, por ejemplo, la educación pública, y también para pensar qué puede pasar si retrocedemos en derechos ganados como la educación sexual integral, hoy vamos a conversar con Liliana Maltz. Ella es capacitadora en ESI, escribió un libro que se llama Vaivenes de la Ternura, ESI en el nivel inicial, y también forma parte del colectivo federal Por Más ESI.
En principio, gracias y felicitaciones por dar espacio en los medios a esto que viene pasando. Y sí, la verdad que la situación es muy compleja. Creo que nadie imaginaba ni en sus peores expectativas que íbamos a estar teniendo que defender tanto terreno que ya dábamos por sentado y por ganado, ¿no? Por un lado, una es relativamente optimista, pero no naif, respecto de que hay muchas cuestiones que se fueron instalando y en las escuelas especialmente también con el estudiantado, que no va a ser tan fácil borrarlas de un plumazo, ¿no? Los estudiantes empoderados, los feminismos, las chicas, los centros de estudiantes pidiendo por más ESI, no es tan sencillo decir ya está, esto no existe más. Quizás un tema complejo es, por ejemplo, en el nivel inicial, cómo vamos a trabajar con las familias cuando empieza a aparecer esta idea de que la ESI adoctrina, ¿no? Que la ESI baja ideología de género, que empieza a circular como muy fuerte, demonizando, ¿no? A la educación sexual integral y a sus contenidos. Entonces, creo que ahí tenemos una ardua y necesaria tarea y aunque ya son 17 años y demás, volver a explicar todo lo que sea necesario respecto de qué se trata la educación sexual integral, ¿no? Y entender y volver a explicar una y otra vez que lejos de adoctrinar, lo que hace la educación sexual integral es poner en valor un marco de derechos, poner en valor la perspectiva de género, poner en valor la afectividad, poner en valor un lugar cuidadoso del cuerpo y la salud, ¿no? Y desmistificar todavía esta idea biologicista que sigue circulando, ¿no?
Liliana, vos una de las cosas que venís diciendo es que la pedagogía de la ESI es una pedagogía del cuidado y la ternura. Y decirlo hoy, en este contexto donde la pedagogía de la crueldad es la que se pretende instalar, es fuerte.
Es muy fuerte. Vos sabés que yo ahora justo estoy, a mí la escritura me sirve también como un refugio y no pensaba, pero empecé a escribir mi tercer libro, que tiene mucho que ver con la convivencia y las dificultades para convivir en las escuelas, ¿no? Que también tiene que ver con un modelo donde el discurso del odio está en el tapete, donde se excluye a la diferencia, donde aparece que solo nos podemos conectar con los iguales, y que a la diferencia, de la mano de lo que vos estás diciendo, se la denigra, se la insulta, se la violenta, se la aísla, ¿no? Y digamos, hoy el escenario de la crueldad es el que tiñe la escena de lo cotidiano, y las escuelas también son muchas veces reflejo de esto que pasa. Y en ese sentido, yo digo que la ESI es una oportunidad para la ternura, pero también es una contrapedagogía de la crueldad, ¿no? En el sentido de respetar, celebrar y alojar a la diversidad. Y hoy justamente estuve en una escuela dando una capacitación, un encuentro, donde justamente pensábamos y trabajábamos sobre la dificultad del convivir cuando el discurso cruel está calando tan hondo, ¿no? Porque esto después se juega en las salas y en las aulas entre las chicas y los chicos, ¿no? En peleas, en resolver las situaciones de manera más violenta, ¿no? Discriminando. Entonces, bueno, como la ESI y su marco son una herramienta hoy, yo te diría, indispensable para poder promover vínculos empáticos, vínculos respetuosos, donde nadie quede afuera, ¿no? Y romper, porque esto es lo que pasa, ¿no? Las redes crean como una burbuja identitaria donde todos pensamos lo mismo, sentimos lo mismo y somos iguales. Y la escuela viene a poner en juego la diversidad. No son las redes donde yo solo doy like a las personas que piensan como yo. En la escuela tenemos todas las diversidades presentes, de cuerpo presente. Entonces, urge esta tarea de trabajar la ESI como una contrapedagogía de la crueldad y de la mano, siempre aclaramos, ¿no? De la ternura, no en el sentido de ¡ay, qué tierno!, sino en el sentido político, ¿no? De, como decía Ulloa, hoy los lazos se barbarizaron, ¿no? Y necesitamos poner la ternura en valor frente a esta barbarización de los lazos que nos atraviesan.
Si tuvieras que tirar alguna pista para la tarea en el aula.
A ver, me parece que la tarea en el aula no va desvinculada de la tarea institucional. Creo que hoy una cuestión central es armar y fortalecer redes, que nadie le suelte la mano a nadie, porque esta tarea en soledad siempre fue difícil, hoy te diría que es imposible. Entonces, por un lado, armar redes entre colegas para poder trabajar con los grupos, poder armar alianzas y trabajos con las familias, no armar muros, sino crear puentes y explicar, un poco redundo lo que decía antes, ¿no? Explicarle a las familias todo lo que sea necesario explicar respecto de las mentiras que circulan en torno a la educación sexual integral. Para mí una cuestión central es transmitirle a las familias, en el sentido que la escuela nunca fue neutral, siempre transmitió ciertas ideas. Lo que la educación sexual integral viene a hacer es ponerlas en el tapete y decir, bueno, acá circulaban relaciones de poder que estaban ocultas, vamos a bregar por relaciones más igualitarias. que lejos está esto de adoctrinar. Armar y fortalecer al estudiantado, pensándolos como sujetos de derecho y sabiendo también transmitirles a ellos, ellas, ellos, que los derechos no están garantizados, sino que se defienden y se pelean en la calle, ¿no? Y sobre todo no bajar los brazos. Creo que aunque el contexto es muy complejo, es muy hostil, me parece que una tarea como educadores y educadoras es sostener la esperanza, no la esperanza como una espera activa, sino la esperanza ligada a la lucha y a la resistencia, de seguir bregando y peleando por un mundo más justo, más humanitario. Y la escuela creo que hoy es un espacio totalmente contracultural al discurso del odio, ¿no? Y tenemos que sostenernos y sostener a nuestros estudiantes en ese camino.
Los días 16 y 17 de mayo, en San Antonio Este, se inaugurará la primera feria itinerante Militando en la Lectura, organizado por la Escuela de Formación Rodolfo Walsh. Charlamos con Flavio Bell, director académico de la Walsh, para que nos cuente cómo será esta propuesta que va a recorrer la provincia. Esto es con motivo de celebrar los 50 años de la UNTER.
Entre los libros de la buena memoria.
Aquí estamos, cansados de mucho trabajo, pero felices, contentos, expectantes, porque ya la semana que viene largamos con la primera de las ferias, con la primera de las sedes en San Antonio Oeste, 16 y 17, como vos bien decías. Así que bueno, ahí expectantes y esperando largar. Bueno. Es un formato de dos jornadas intensas, con charlas, conferencias, presentaciones de libros, algunas presentaciones artísticas, tocando diferentes temas, y a diferencia de otras actividades que se han hecho referidas a libros y ese tipo de cosas, desde la Escuela Rodolfo Walsh y desde UNTER, esta tiene la particularidad de ser declarada de interés educativo, y los docentes, las docentes que participen en esta feria van a poder hacer uso de artículo por licencia, pero además van a tener una certificación como cualquiera de las capacitaciones y los espacios de formación que se generan desde la Escuela Rodolfo Walsh.
Contanos un poquito más cómo sigue después de lo de San Antonio.
Bueno, las ferias que ya tenemos organizadas casi completamente son la primera, San Antonio, la segunda, 20 y 21 de mayo en Balcheta, la tercera es en Roca Fisquemenuco, 30 y 31 de mayo. La cuarta es en la seccional Catriel, 4 y 5 de junio, y la quinta es 12 y 13 de junio en la seccional Valle Medio, con asiento en la localidad de Cholechuel. Esas son las 5 ferias que ya tenemos organizadas, con fecha, con organización de quienes van a participar, todo organizado, dónde, los horarios, todo lo que hace a la logística y al trabajo de cada una de esas ferias, a la identidad de cada una de esas ferias, ya organizadas desde que inicia hasta que termina. Las ferias están destinadas pura y exclusivamente para compañeras y compañeros de la seccional en donde se va a realizar la feria. Bien. Como la idea es, como su nombre lo indica, itinerar en todas las seccionales, en distintos momentos del año, es pasar después de la de Valle Medio, iniciar nuevamente una organización y recorrido por las restantes. Entendemos que es un trabajo arduo, difícil, pero que podremos llevar adelante y terminar este año, en el mes de noviembre, ya con las últimas seccionales, visitándolas con esta propuesta.
¿Algunas de las personas que van a estar participando de las charlas, de las presentaciones de libros?
Sí, podemos nombrar a Alfredo Grande, a Juan Chaveta, los compañeras que vienen desde Buenos Aires también, representando a la editorial Chirimbote, con una propuesta interesante de un libro que han hecho ellas, Cecilia Merchán y Luciana Moreno. La primera de las ferias también va a participar el Instituto de Formación Docente de San Antonio, coordinando uno de esos espacios nuestra compañera Laura Manquel. Y para cerrar la Feria de San Antonio estaría Pablo Pinó. Y después, para la seccional Valchetta, estarían acompañándonos Emilio Tentifanfani, Sandra Nicastro, Silvio Winderbaum, Susana Satara y una compañera poeta mapuche, Aileen Ñancucheo, que va a hacer su presentación del libro junto a Silvio Winderbaum, trabajando juntos una de las tardes en Valchetta. Y otras compañeras, compañeros, Carlos Escliar, Daniel Railovsky, Gabriel Brenner, un nieto recuperado, Guillermo Pérez Reusenblit, esos que te nombré último van a estar en la feria de Roca Fisque Menuco. Cada una de las ferias va a ser distinta. Vienen compañeros y compañeras de distintos lugares a presentar distintas charlas, distintas conferencias, pero además cada una de las ferias va a estar atravesada por la identidad de esa seccional, ¿sí? Porque van a estar presentes distintas secretarias y secretarios generales que han pasado por esas seccionales. Vamos a tener la participación de números artísticos de cada una de las seccionales que le da identidad y genera un espacio para cada una de las personas que viven y que disfrutan de estas cuestiones en cada una de las seccionales. Así que es un trabajo muy grande, pero que nos llena de energía, de alegría, porque lo pensamos también como un espacio en este momento, en este contexto, en esta coyuntura, como un espacio de resistencia. Y valorar el trabajo que hacemos las docentes, los docentes en nuestras aulas, con nuestros estudiantes, a partir de la lectura, de la escritura, del estudio, del trabajo con los libros, que eso es lo más importante de esto. Todas las ferias van a estar acompañadas de distintas editoriales que van a estar presentes con sus stands, ofreciendo mucho material para que nuestras compañeras y compañeros puedan adquirir y llevarse para trabajar en sus aulas, ¿no? Eso es lo que nos hace estar contentos, porque genera un espacio de encuentro con la cultura y con los libros.
Tirando al aire todos tus pensamientos, un panadero que el viento sopló, mirando líneas, garabatos, materos, leyendo el grito que una historia cayó.
Hasta aquí, La Escuela en Marcha.
Será hasta la próxima, gracias.
La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca. ¡Ahora! ¡Ahora!
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será, de igual a igual, y así